Dios les bendiga grandemente, hermano. Déjeme decirle que predicar el Día de las Madres es un placer inmenso. Casi todos los años se coge a Ana. ¿Quién sabe quién es Ana? La mamá de Samuel. O se coge a la mamá de Moisés. O se coge a María. Pero este año vamos a coger dos personajes diferentes. Y me llamaron la atención de manera especial. Y es una niña y una mujer enferma. Y vamos a ver, cuando estemos en la predicación, hermano, estas dos personas, ninguna de las dos podía ser madre. Una por la enfermedad y otra por algo que le va a pasar, que vamos a ver en el transcurso del mensaje, ¿verdad? No podían ser madres, pero vamos a ver el resultado. Cuando uno pone la confianza en Cristo, hay, hermano, cosas que el ojo humano no puede ver hasta que cree en Cristo. Y vamos a ver cómo el Señor obra en la vida cuando confiamos en Él. Mire, no dejemos de confiar en Cristo. Amén. Y la lectura que vamos a hacer se encuentra, ¿verdad? Yo lo voy a leer verso a verso. Se encuentra en el capítulo 5 del libro de Marcos. Si ves, no me diga que la Biblia a mí es más finita que las demás, sino es que yo saco la porción que vamos a usar. Y se trata de dos casos. Se trata de la hija de Jairo y de una mujer que tenía un flujo de sangre. Flujo de sangre era un flujo constante. Hoy en día a esta enfermedad le podríamos llamar un cáncer, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que sucede con esta niña y con la mujer. Tenemos la Biblia, dice... Estamos en Marcos capítulo 5 y verso 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Esa multitud que estaba allí estaba esperando a Jesús. ¿Por qué esta multitud seguía a Jesucristo? ¿Por qué esta multitud seguía a Jesucristo? Porque habían visto las cosas que Jesús hacía en las personas. Así que donde quiera que él iba, había una multitud que le seguía. Y esto hoy en día a veces... Hay multitudes que le siguen, pero aquella multitud que le seguía, aquella multitud eran testigos, habían visto las cosas que Jesús hacía y creían en Él. La diferencia grande, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ver las obras de Dios. Y dice que, el verso 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Si ustedes ven, dice aquí, vino uno de los principales. La raíz de esta palabra es príncipe. Los principales, la palabra principal viene de la palabra príncipe. O sea que él era alguien importante dentro de la sinagoga judía. Los judíos en esa época le tenían cosa a Jesucristo, porque mucha gente lo seguía, muchos judíos le seguían y no estaban yendo a la sinagoga. Y entonces los principales, todos los judíos, querían congregarse para matar a Jesucristo, porque les era un estorbo. Yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando usted a alguien le sea un estorbo, váyanse de rodillas, clama a Dios. Pero en esos tiempos le cogieron a Jesucristo algo, nos está llevando la gente. Y este hombre principal, Jairo, era de uno de los que creía eso. Pero hermano, le pasó algo. Que esta vez él fue a Jesucristo. Y dice que cuando llegó a donde él estaba, lo vio y se postró. ¿Por qué nos postramos? Nosotros nos postramos en señal de adoración. Cuando el cristiano se postra, que usted lo ve postrado en el asiento, lo ve postrado aquí al frente, se postra en señal de adoración, queriendo decir con esto, yo estoy adorando al único digno de adoración, y el único digno de adoración es Dios, hermano. Así que cuando él vio a Jesucristo, entendió la deidad y fue donde él estaba y se tiró al piso y le adoró. Le adoró. Y dice que empezó a rogarle mucho, dice el verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a ver una cosa. ¿Qué riesgo se tomó este hombre? Este principal se tomó un riesgo duro, porque yo les comenté ahorita que los judíos estaban en contra de Jesucristo, especialmente los principales de la sinagoga. Así que llegó este hombre. Cuando le llegó una situación a él, él fue a Jesucristo. Se tomó, hermano, un riesgo grande de que lo suspendieran, de que lo sacaran de la posición que tenían en la sinagoga. Pero había algo, él tenía una hija enferma. Y había escuchado que Jesucristo era el sanador. Había escuchado que Jesucristo hacía milagros. Había escuchado que Jesucristo resucitaba los muertos, que daba vista a los ciegos, y él nunca cambió a nadie, él transformaba las vidas, porque hay una diferencia entre un cambio y una transformación. Transformación es algo nuevo, y eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Cuando nosotros creemos en él, somos transformados por la palabra transformadora de Jesucristo. Nosotros no hay cambio. Si usted le dice, mire, oye, yo noto un cambio en tu vida. No, no es un cambio, es una transformación. El cambio puede pasar. La transformación es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Quién aquí es nueva criatura? Gloria a Dios, aleluya. Así que a él no le importó que lo vieran. Él fue allá y empezó a rogarle y decía, mi hija está agonizando. Mi hija se me está muriendo. Una niña pequeña. Yo no sé quién aquí se le ha enfermado un hijo alguna vez. Pero hermano, no es fácil. No es fácil. Mi hija está agonizando, le decía. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y vivirá. Había oído, hermano, y quizás visto los milagros de Jesús. Así que le dice, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre fue más allá de la sanidad. Este hombre fue a la salvación porque él entendía que hay una vida eterna en los cielos. ¿Quién lo sabía? Hay una vida eterna y solamente la disfrutan aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús. Solamente aquellos que han confiado en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que pagó el precio de nuestro pecado que nos correspondía a nosotros. Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí para pagar el precio de nuestro pecado. Y nosotros creemos en eso. Y cuando vamos donde Él, somos salvos. Tenemos la vida eterna gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es algo que yo no me puedo ganar. La salvación no se gana. La salvación la adquirió Jesucristo para ti y para mí. y se obtiene a través de la fe, no se obtiene a través de las obras. Hay gente que dice, hay que ser bueno para ser salvo. Mire, hay que ser bueno, no importa para ser salvo o no. Para ser salvo, que se necesita fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se supone que todos nosotros ayudemos, si vemos a alguien necesitado, le demos la mano, ¿verdad que sí? Eso nos enseñaron cuando éramos chiquitos. ¿A quién no se lo enseñaron? Yo creo que a todos se los enseñaron. Entonces, le digo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Anteriormente Jesucristo había hecho sanidades a la distancia. ¿Qué quiere decir a la distancia? Que la persona no estaba allí. Y Jesucristo oró y a la distancia la persona fueron sanados. Vamos a ver dos ejemplos, hermano Guillermo va a leer Juan capítulo 4, versos del 46 al 54. Oiga, trajo la Biblia buena hoy, que nos encuentra fácil.
Amén, pastor, dice, si ya están listos los hermanos, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén.
Amén. Oiga esto, el Señor puede sanar a la distancia. ¿Pero por qué no sano a la distancia de aquí? Porque Él quería ver algo que nosotros vamos a ver más adelante en el mensaje. El Señor hace las cosas no por hacerlas. Hay un propósito espiritual en cada cosa que el Señor hace. A veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida, pero confiemos en el Señor, que la solución la tiene Él y la explicación la tiene Él, no nosotros. Hay gente que dice, ay, a mí nadie me quiere. Y nunca te he chequeado por qué nadie te quiere. A lo mejor es porque tú no quieres a nadie. Y la gente se acerca a ti y tú los rechazas, ¿verdad? Pero entonces a mí nadie me quiere. Cuando a lo mejor uno es el que no quiere a la gente. Tenemos que tener cuidado con cómo hablamos y cómo nos expresamos, ¿verdad? Entonces dice que él fue y le seguía una gran multitud, hermanos, y le apretaban. Déjeme decirle que él fue inmediatamente con Jairo a en casa de la hija de Jairo para sanar su hijita. Pero siguió caminando, hermano, y la multitud era tan grande que lo apretaban de manera especial, hermano. Hay diferentes maneras de seguir. Mucha gente sigue por los panes y por los peces. ¿Qué me puede dar Jesucristo? Otro, pensando en la salvación. Amén. Y hay gente que sigue al Señor. Hoy en día hay una doctrina que se ha metido en las iglesias, hermano, que está acabando con las iglesias, y es la doctrina de prosperidad, que si te va a prosperar, que mire, no venga a la iglesia porque Dios lo va a prosperar en dinero, venga a la iglesia porque Dios le va a dar la vida eterna, que es lo que nos interesa. El dinero se queda aquí, pero el alma va al cielo. Amén. El alma va al cielo, hermano, que eso es lo que importa. Si usted es bendecido y tiene bastante dinero, pues déle la gloria a Dios. Amén. Si usted no tiene dinero, también es bendecido por Dios. Déle la gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué el Señor puso ricos y pobres? Pregúntele a él. A lo mejor para probar los ricos, para probar los pobres. Pero eso son cosas que yo no le puedo explicar. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que esa multitud lo apretaba. Lo apretaba, él iba caminando y la gente lo apretaba. Dice el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús. Vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué usted cree que oyó hablar de Jesús? Que Jesús sanaba. Pero no tan solo las enfermedades, sanaba el alma. Que es mejor que cualquier sanidad. Cuando el Señor sana el alma, es que te transforma y te hace un seguidor de Cristo. Yo sigo a Cristo, no por lo que hizo por mí, sino en mi cuerpo, sino por la vida eterna que tomó mi posición en la vida eterna. Nos redimió. Yo le quiero explicar esta palabra y cuando yo se la explique, usted va a entender lo que es la palabra redimir. Por ejemplo, usted va a una casa de empeño, ¿verdad? Y lleva esto tan bonito. Y dice, yo quiero empeñar esto. ¿Verdad? Y entonces usted lo empeña y le dicen 5 para 6. Se va a pagar semanalmente $1 de interés. Multiplique eso para que vea cuánto por ciento usted está pagando interés. Y usted lo lleva a la casa de empeño, ¿verdad? Y para usted sacarlo, usted tiene que llevar $6. Pero todas las semanas tiene que pagar $1. Para que se lo aguanten allí. Cuando usted tiene los $6 juntos, usted vaya allá, va y dice, yo vengo aquí a redimir lo que es mío. ¿Quién me oyó? Y le dan a usted la cajita y usted paga los $6 y lo que era suyo volvió a ser suyo. Pastor, ¿y cómo usted puede explicar esto de otra manera? Pues déjeme ver. Nosotros nacimos, ¿verdad?, de Dios, pero el pecado nos separó de Dios. ¿Quién sabía eso? Entonces Cristo murió en la cruz, pagó el precio por nuestro rescate y volvimos otra vez a Cristo Jesús. Dios nos formó, el pecado nos deformó y Cristo nos transformó. Amén. No me salían las palabras. Me puse a pensar, yo no sé quién oyó la computadora. Ahora, ¿cómo esta mujer oyó de Jesucristo? Vamos a ver lo que dice la palabra, hermano. Vamos a ver cómo oyó de Jesucristo. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Por qué la gente va a escuchar de Jesucristo? Porque tú y yo hemos conocido a Cristo y queremos que la otra gente que no lo conozca también tengan esta experiencia, no simplemente de conocer a Cristo, sino de conocer a Cristo y vivir para Él, un día sí y el otro también. En otras palabras, todos los días de nuestra vida, hermano. Tenemos que volver otra vez a la senda antigua, hermano. Tenemos que hoy la iglesia es como un sitio de diversión, hermano, donde vamos a divertirnos. Eso no es la iglesia. La iglesia es para que los adoradores del Señor vengan a adorar al Señor, para que abran su corazón y su boca y le digan cuán agradecido está de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero venimos a la iglesia a pedir, Señor, prospérame, prospérame, prospérame. Y no venimos nunca a decirle, Señor, lléname de tu presencia, Yo quiero vivir en este mundo diciéndole a la gente que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Yo quiero vivir para decirle al mundo que el único que puede transformar las vidas eres tú. Amén. Pero déjeme decirle que las palabras vayan con sus hechos. No vaya a decir estas cosas y después usted no dé testimonio de lo que hizo el Señor. Así que aquella mujer que se le acercó, llevaba 12 años sufriendo, había estado en las manos de los médicos y los médicos la habían maltratado. Imagínense, en esa época no habían los instrumentos que hay hoy en día. Hoy le dicen, vaya ya, hágase un esto, hágase un de aquello, tantas máquinas que hay. ¿Quién se metió en esa máquina? Antes acostaban a uno, hermano, y le pasaban, hoy hasta te sientan y te paran y te dicen, cuando sales de allí, te dicen, mire, el pelo número 3 encima de la oreja está malo. Se saben vida y milagro de su salud, hermano. Pero antes no era así, era total diferentemente. Ahora, esta mujer tenía un flujo constantemente. Y mire lo que dice la mujer, lo que dice la Biblia de las mujeres cuando tienen flujo. El hermano Guillermo va a buscar Levítico capítulo 15. Y ustedes también búsquenlo para que lo lean. Y si lo pueden marcar, márquenlo. Hermano Guillermo, ¿lo tiene?
Amén, pastor. Dice el versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
Que tocare a una mujer con flujo de sangre, no va a abrir la página que vamos a leer otra vez. Cualquiera que tocara a una mujer con flujo de sangre o ella lo tocara a usted, ¿quedaba qué? ¿Qué quedaba, hermano Guillermo?
Inmundo, pastor.
Inmundo. Ahora vamos a ver los versos que le siguen. Vamos a ver del 25 al 33, ahí mismo, de Levítico capítulo 15.
Amén, pastor. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por su pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para que el que tiene flujo y para que el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con la mujer inmunda. Amén.
Ahora imagínese usted, esta mujer padecía de ese flujo de sangre, era inmundo. La ley le decía que no podía tocar a nadie. Había escuchado que Jesucristo sanaba, y entonces ya tenía una disyuntiva en su mente: lo toco, no lo toco, lo puedo hacer inmundo, él sabrá que yo tengo el flujo de sangre. Entonces, ella llevaba 12 años, no dice la edad, a lo mejor empezó a los 25 años y tenía 37, a lo mejor empezó a los 20 y tenía 32. Amén. Pero tenía un gran problema. Y la ley le ponía muchas restricciones. No sé, donde se sentaba en el mueble que se sentaba, no se podía sentar nadie porque lo hacía inmundo. Al que ella tocara lo hacía inmundo. Entonces ella ve, ha oído hablar de Jesucristo y lo ve allí y dice, yo quiero tocarlo. Pero la ley no me lo permite. Usted se imagina cómo esta mujer estaba sufriendo, porque ella en su corazón creía que el único que la podía sanar era Cristo, porque había tratado a todos los doctores por 12 años. ¿Y qué habían hecho? Nada. Atormentarla. Pero se armó de valor, dice la gente. Yo digo que se armó de fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Que el Señor va a entender mi caso y me va a perdonar. Y me va a sanar. Y me va a sanar. Y siguió, hermano. Aquello estaba lleno. Pero ella no le importó. Y antes los rabinos usaban una cotita así que servía para identificar los que eran rabinos. Y ella luchó entre la gente hasta que tocó el borde de sus vestiduras, hermano. Y dice que instantáneamente el flujo se detuvo. Pero entonces Jesucristo, oiga esto, detiene y dice, vamos a ver lo que dice. Así que ella, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, hermano, de la multitud y tocó su manto. Dice aquí, y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana, gloria a Dios. Ella tenía fe. La fe produce en nosotros una fuerza sobrenatural que el mundo no la conoce. Solamente aquellos que tienen fe. Aquellos que tienen fe dan el paso extra por Cristo. Así que aquella mujer se armó de valor y dijo, yo tengo a Cristo. Yo lo he oído hablar de Él. Yo sé que Él es el Dios grande, es nuestro libertador, aquel que la Biblia dice que ha de venir. Así que enseguida, el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El azote, mucha gente dice que son enfermedades que el enemigo causa. Déjeme decirle que el enemigo es malo, hermano. Por eso nosotros tenemos que creer en el Señor. Luego Jesús, conociendo en sí el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿quién me ha tocado? Imagínense, habían miles y miles de personas siguiéndolo. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y oiga la contestación. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pregunto yo, ¿el Señor la pudo haber sanado? Sí. ¿Y se pudo haber quedado callado? Sí. Pero el Señor quería que ella diera testimonio para que otra gente viniera a conocer al Señor. Y todos aquí tenemos familiares que no conocen a Cristo. Estamos dando testimonio nosotros de que le servimos a Cristo, a un Dios vivo. O estamos compartiendo con ellos y no le decimos nada de su pecado. Pastores, que yo no le voy a decir nada de su pecado. No, haga usted lo que tiene que hacer. Ellos le van a preguntar qué te ha pasado. Y dice que al Señor no le gusta que ya yo tome. Que al Señor no le gusta que yo diga palabras obscenas. Porque con la misma boca que yo adoro a Dios, yo no puedo hablar palabras obscenas. Porque una fuente no puede dar agua dulce y amarga o salada a la vez. Ahora yo soy una fuente de alabanza a Cristo Jesús. ¿Quién aquí es una fuente de alabanza a Cristo Jesús, hermano? Si no lo es, propóngase hacerlo. Que cada palabra que salga de su boca le dé la gloria y la honra al Señor. Que cada cosa que usted hace en su vida, hermano, le dé la gloria y la honra al Señor. Y es tiempo de que los cristianos empecemos a caminar con Cristo. No seguirlo de lejito. Caminar con Cristo. Y ya vamos a ver las bendiciones de caminar con Cristo. Dice, entonces la mujer, verso 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo, todo la verdad testificó. Hay un corito que dice, testifiquemos que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. A veces hay que decir las cosas, hermano, porque si Cristo las hace y el enemigo nos pone un candado en la boca y no damos testimonio, estamos haciéndolo mal. Tenemos que decirle lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. En mí ha hecho muchas cosas y yo le doy la gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Y déjeme decirle que no ha terminado conmigo. Todavía hay muchas áreas que pulir. Amén. En todos nosotros hay áreas que... Vas bien, muchacho, vas bien, pero todavía tienes esto. Todavía tienes aquello. Y todos los días así. Pero nosotros no venimos a la iglesia para que Cristo obre en nosotros. Venimos a la iglesia para pasar un rato bueno. Venimos a la iglesia para socializar. Venimos a la iglesia para pedirle a Dios que nos prospere. Venimos a la iglesia. Hermano, no. Cuando usted venga a la iglesia, venga a adorar a Dios. Venga agradecido a decirle, Señor, gracias. Porque yo estaba perdido. Y tú me encontraste, Señor, y me has dado la vida eterna. No me importa que el resto de la sociedad no me ame, sabiendo que tú me amas, sabiendo que yo soy importante para ti. ¿Quién sabía que nosotros somos importantes para Dios? Nosotros somos importantes. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Vamos a vivir y vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle al Señor, vamos a escuchar la palabra y decir también las cosas en mí, Señor, para yo testificarle al mundo de que tú vives. Pero yo puedo testificarle que Él me salvó, que me sacó de todas aquellas cosas que yo hacía que a Él no le agradaba. ¿Hay algo en tu vida que no le agrada a Dios? ¿Hay algo en tu vida que no le agrada a Dios? Hoy es el día. Amén. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. ¿Usted sabe lo que son 12 años padeciendo de un flujo de sangre? Debe ser terrible, hermano. Debe ser terrible. Pero Cristo llegó. El Señor siempre llega a tiempo, no llega ni muy tempranito ni muy tardecito, llega a tiempo, diciendo, oiga esto, y cuando estaba allí, quiero ver si pasé dos páginas de un cantazo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, oiga esto, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Yo le voy a decir las cosas que pasan por la mente de un humano. ¿Por qué esta mujer tendría que parar al Señor con ese flujo de sangre? ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que pasa por la mente. Si esta mujer no hubiese aparecido, hubiésemos llegado a casa y ya Cristo hubiese orado por ella y hubiese sido sanada. Así piensa la mente que no tiene a Cristo. Pero la mente que tiene a Cristo dice, yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que mi Salvador ha de hacer lo que tiene que hacer con mi hija. Amén. Pero este hombre, yo me imagino por lo que pasó, hermano. Imaginemos la mente y el corazón de Jairo cómo estaba. Destruido. Pero su fe seguía. Y Jesús le dijo, cuando lo vio, dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En otra palabra le dijo, con la fe que tú viniste aquí, manténla, mantén la fe. Puedes perderlo todo, pero nunca pierdas la fe. Nosotros tenemos a veces miedo de hacer las cosas. Ay, pero que me va a pasar. Ay, pero que será de mí. Ay, pero... Mantén la fe en Cristo. No la fe en el dinero, no la, la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Mantengámonos mirando al Señor. No miremos hacia el lado. Mantengámonos mirando al Señor. Caminemos mirando al Señor. Caminemos haciendo su voluntad. Caminemos abriendo la boca y decirle: Señor, te amo. Señor, cuán agradecido estoy de lo que tú has hecho por mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y no permitió que le siguiese nadie. Oiga eso. Dijo: ok, el muchacho murió, pero quédense aquí. Pero solamente síganme quienes: Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. ¿Por qué él escogió a estas tres personas? Porque vio su fidelidad, vio su relación con él, vio su corazón, cómo clamaban a él. Y dijo: déjame, esos tres son fieles. Esos tres son fieles, esos tres oran, esos tres tienen la fe puesta en mí, tienen su corazón puesto en mí. Y se los llevó a ellos tres. Sabían que no iba a llevar a Juan, porque Juan, digo, a Tomás, porque Tomás el Dídimo era que no ambivalente, hoy creía, mañana no, dudaba. No puede venir, Juan, aquí van los que creen, los que tienen fe. ¿Quién tiene aquí fe? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Mira, mire, déjeme decir una cosa, a lo mejor no está hablando de una montaña física, a lo mejor está hablando de un problema, que para usted es una montaña. A veces son cositas así que nosotros las vemos como, hermano, como cosas grandes, ¿verdad que sí? Y dice: no mire esas cosas, mírame a mí. Yo una vez tuve un sueño de que yo iba caminando, una visión de que yo iba caminando y llegué a un sitio que había una barrera. Y yo me detuve. Y dije: Señor, ¿qué yo haga? Me dijo: hasta que tú no venzas las cosas que te están impidiendo seguirme a mí, no podrás estar feliz. Vence la barrera. ¿Y cómo la venzo? Súbela. Y sigue caminando. Y te vas a encontrar otra barrera. Pero súbelas. Y véncelas. Y sigue caminando en Cristo. Pero Señor, tú me vas a prosperar. Olvídate de la prosperidad. Vence lo que te está venciendo a ti. Nosotros compramos, vendimos unas casas recientemente y usamos al mismo, ¿cómo se llama? Realtor, como usted le quiera decir. Entonces dijo: ah, ustedes son pastores. Y yo le dijimos lo mismo, ¿sí? Él dijo: yo iba a una iglesia, pero era una iglesia que quería que uno no faltara, que quería que uno buscara a Dios, que no dejaba que uno bebiera, que uno no dejaba que todas, que no celebrara. Y yo dije: yo no puedo estar ahí. Y ahora me fui a una que permiten todo y estoy contento. Hermano, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Satisfacer la carne o satisfacer el espíritu y vivir para Dios? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿La vida suave? ¿La vida para seguir viviendo la vida loca? No, hermano. Al Señor le costó la salvación de nosotros y a nosotros nos va a costar serle fiel al Señor. Esto no es fácil. La salvación es para gente valiente. La salvación no es para los cobardes. Los cobardes buscan satisfacerse la carne. Los valientes buscamos satisfacer a Cristo y llenarnos de Él. ¿Es usted un valiente? Pregúntese a usted mismo.
¿Seré yo valiente?
Oh, no soy valiente. Mire, hermano. Déjeme decirle. Ahora, se llevó estos tres. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y allí había un alboroto, hermano. Y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. En mi país le dicen lágrimas de cocodrilo. Que hace que están llorando, pero... Y entonces habían playaderas. O sea, ¿quién sabe qué es una playadera? No tiene nada que ver con la playa. Ay, hermano, ¿sabe? Alguien que se alquila para llorar. Le llamaban la llorona. En Puerto Rico había uno, pero era una nena. Le llamaban la lloroncita. Miren, gente que se alquilaba para llorar. Y usted de lejos oía, ¡ay! ¡Tan bueno que era! Y entonces le dice a David, ¿y quién era? Hermano, iban a llorar allí. Iban a llorar y que lloraban para que a tocarle el corazón a la gente para que se pusiera triste. Mire, hermano, si un cristiano se muere, nos va a doler. Pero si es cristiano, tiene que haber un gozo en nuestro corazón, que hoy es día, que nos adelantó y está allá con el que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, está gozándose de las cosas de Dios. Y la gente dice, mi mamá está en los cielos, me está mirando por un agujero y está orando por mí. Mire, cuando usted sube de arriba, aquello es tan bueno, que lo menos que usted piensa es en las cosas de aquí, hermano. Usted está allá arriba adorando a Dios, adorando a Dios, hermano, y dice, gracias Señor, yo pensé, pero jamás me imaginé que esto era, como decían en mi país hace mucho tiempo, tan chuchín, tan bueno. ¿Eso es malo en el país de ustedes? No. Bueno, si es malo en el país de ustedes, perdónenme. En Puerto Rico, cuando usted dice chuchín, tenía que darse así. Es chuchín, decía. Y queriendo decir que era bueno. Ya no se usa, porque esa es de la época de Gloria. Y Gloria me cuenta a mí, ¿verdad? La cosa que pasaba con ella. Entonces, entrando, Jesucristo llegó a la casa del principal y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está duerme, no está muerta, sino duerme. Y me imagino que había gente allí que dice, ¿qué le pasa a este? Pues si ya la certificaron muerta. Le dijo, no, la niña no está muerta, la niña duerme. Y usted sabe lo que hacían. Mire el verso 40. Se burlaban de él. Mas él le dijo, ah, se van a burlar. ¡Para afuera todo el mundo! Y sacó a toda la gente que había en la casa. Le dijo, para echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los tres que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. El padre fue a buscarlo porque creía que Jesucristo lo podía sanar. ¿Quién sabe si fue la madre la que le dijo al padre, vete y busca a Jesucristo? Pero Jesucristo sabía que en el corazón del padre y en el corazón de la madre había fe. Cuando Jesucristo mira tu corazón, ¿ve fe? Pregúntate. Y entonces se llevó al papá, a la mamá y a los tres cuartos bates que andaban con él, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Ahora esto, hermano. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién me está oyendo? Le digo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego, ¿qué pasó? Imagínate cuando dijo, niña, levántate. Me imagino que todo el mundo hizo así. Y aunque los que andaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, habían visto muchos milagros, todavía, cada vez que veían un milagro, se emocionaban. se emocionaban y decían: cuán grande es Él, cuán grande es mi Salvador, gracias Señor. Oiga esto, entonces la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años la niña. No sabemos cuánto tenía la mujer, pero estas dos mujeres, si aquella seguía con el flujo, no se podía casar, y si la niña permanecía muerta, no se podía casar, y sabrá Dios si nunca llegarían a ser madres, que es lo que estamos celebrando, el mundo celebra hoy. Así que Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Miren, hermano, yo luché con ese texto hace mucho tiempo atrás, porque el Señor le dijo que le diese de comer. Y yo decía: Señor, revélame, ¿por qué el Señor le dijo que le diesen de comer? Y después un día yo dije: pues claro, los muertos no comen. La mejor manera de probar que está viva es darle de comer. Y la niña, ¿qué hizo? Comió. Aquí estamos viendo, hermano, el Cristo que predicamos, un Cristo de poder. Y estamos viendo algo bien importante, que Él contesta la fe. Él nunca contesta la necesidad, Él contesta la fe. Y mi pregunta es: ¿cuán o cómo es tu fe? Dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza. Yo tenía unos granos de mostaza aquí, pero no sé si los tengo todavía. Pero ¿cuán grande es tu fe, hermano? A menos que creyeran, que crecieran y ya no estuvieran aquí. Pero lo importante, ¿cómo es tu fe? Ah, yo tengo mucha fe, pero ¿en quién la tienes puesta? Porque hay gente que tiene fe en el dinero. Mientras yo tengo una cuenta de banco y tenga dinero, estoy bien. Entonces tienes puesto el dinero, digo, la fe en el dinero, pero el dinero puede estar hoy y mañana no. Pero el que tiene la fe en Cristo, Él está hoy, mañana y siempre, y presto siempre a escuchar la oración de aquel que clama con fe. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas de manera especial. Es hacernos cristianos de fe, no pendiente a las cosas de este mundo, hermano. Gente pendiente a las actividades, a las testas, a las fiestas, y no están pendientes a Cristo, hermano. La vida es corta, dice la Biblia, 70 años, y lo más robusto, 80. Por eso yo estoy comiendo ahora más. Va a llegar a 80. El hermano mío mayor me llamó la semana pasada, y él me dice: brother, me dijo: mira, brother, si tú me quieres ver a mí vivo. Yo, como así, dije: ¿qué le pasa? Yo tiene 30 años para hacerlo, porque yo voy a durar 30 años más, me dijo. Pero yo quiero decirle, hermano, que tengamos fe. No en vivir los 30 años, ni los 15 años. Tengamos fe en que Jesucristo es fiel a las promesas que ha hecho. Que Él un día viene a buscar a la iglesia. ¿Quién sabía que Él viene a buscar a la iglesia? Y dice que los que murieron, los que están durmiendo serán primero, y después los que estemos viviendo, dice que subiremos al cielo. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Nosotros vivimos con esa esperanza de que algún día el Señor va a venir e iremos al cielo con Él. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu fe? Hay alguien que diga: yo tengo que tomar decisiones, necesito fe. Yo necesito cambiar mi vida, necesito fe. Yo tengo puesta las prioridades de mi vida, están puestas donde no deben estar. Porque en las primeras tres Cristo no está. Y Él tiene que ser el primero en mi vida. habrá alguien que diga, yo necesito la fe que mueve montañas. Si hay alguien, levante su mano, yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Felicito, hermano. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor, y hemos visto, mi Dios amado, cómo la fe trabaja en las personas, mi Dios amado, que han confiado en ti, cómo tú, Señor, has contestado la fe, porque tú no contestas, Señor, la petición si no tienes fe. Tú contestas la fe, Señor amado, aleluya, santo, porque somos muy fácil para pedir, pero muy difícil para tener fe en ti, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, cuídalo, ayúdalo en todo, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.